Les pido que abran, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y hemos estado viendo acerca de nuestra identidad, mucho acerca de cómo Jesucristo es el prototipo. Mucho acerca de quién es Él, para saber quién soy y quién puedo ser. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Cuál es su provisión para eso? Las armas de nuestra milicia, las puertas y el camino por donde tenemos que andar para llegar, para realmente ser, para poder echar mano de la salvación, de vida eterna, como Pablo le dice a Timoteo. Y aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, su bendición de Pedro, al terminar la carta, él esperando su ejecución, está en la cárcel, en poco tiempo dice, mi partida se acerca, que era un término carcelario, que hablaban de su partida como que ya iban a salir liberados de la cárcel. Dice, yo ya voy a salir liberado de esta cárcel. Y el tiempo se acerca y dice, yo estoy procurando para que estas cosas se les queden, que no haya... Que nada se pierda, que puedan recordarlo siempre. Y lo que estamos buscando hoy, en este día final de este retiro, es que Dios nos dé la forma de que esto no se nos pierda. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, la otra opción en versículo 17 es caer en el error de los inicuos, ser confundidos, desviados, engañados. O nuestra alternativa que vemos hoy es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, algo que debe estar quedando claro con cada uno de nosotros es que para saber si estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si estoy creciendo en su gracia, voy a conocerle mejor, porque es la única forma de conocerle, porque por su gracia Él se da a conocer. El hombre nunca pudo haber descubierto o conocido a Dios sin que Dios se revelara. ¿Ok? Eso es muy importante. El racionalismo del siglo XVIII, en el que se basan las constituciones democráticas, está basado todo esto y la filosofía moderna de relativismo, por lo mismo, y posmodernismo y está basado todo esto en el concepto fundamental que el hombre puede descubrir la verdad y salvarse. Entonces, nosotros hemos estado no descubriendo una verdad, sino Dios ha estado descubriéndonos la verdad de que no me puedo salvar, Él me salva. Entonces, si estoy creciendo en su gracia, le estoy conociendo más a Él. Y si estoy creciendo en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo, estoy conociendo mejor su gracia, su favor inmerecido. Bien, con esto en mente, les pido que ahora vayamos a Efesios capítulo 4. Y también vamos a echar una mirada otra vez en Efesios, en Génesis capítulo 3, pero hoy empezamos en Efesios 4, al final del capítulo 4 de Efesios. Y otra vez hay una alternativa para nosotros. Y dice versículo 32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta es mi alternativa. Hemos visto, Adán, mi padre, tu padre, no es nuestro prototipo. Si Adán el primer hombre pudiera estar entre nosotros hoy, nos diría: yo no soy tu prototipo. Vean al que yo veo, a Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿y sabes qué? Si Adán estuviera aquí entre nosotros hoy, lo reconoceríamos como nuestro padre. Y la verdad, hombres, es que todos nosotros somos huérfanos. Y al ver a Adán, reconoceríamos al padre que perdimos. Porque en el día que comió, ciertamente murió. Y quedamos sin padre, y quedamos huérfanos, y quedamos a la deriva. Y toda la historia humana relata cómo eso es cierto. Y somos huérfanos. Pero Jesús dice en Juan 16, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces viene el Hijo del Hombre, el postrer Adán, y viene, y si Jesús se parara frente a nosotros, en Él diríamos: no eres mi Padre, pero eres mi prototipo. Soy completo en ti, en quien mora corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Soy completo en ti. Eres lo que anhelaba, lo que buscaba, lo que necesitaba, aún sin saberlo. Y me llené de cosas, cual Adán, me llené, comí, hice, culpé al de mi lado o a la de mi lado, y hice todo cuanto Adán y más. Sed pues, versículo 1 otra vez, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y en eso encontramos reiterada nuestra identidad. Otra vez, ¿quién soy? Soy hijo amado de Dios. Y eso es muy importante darte cuenta hoy, que eres un hijo amado de Dios. Esa es tu identidad. No tienes que lograr eso. Jesús ya lo logró por ti. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y otra vez, el que inserta pues, sed pues, es en resumen, o sea, en conclusión, o reiterando en otras palabras, en fin, seamos imitadores. Después de decir en capítulo 4 lo que significa andar en una vida nueva y tener una nueva mentalidad y nuevo panorama y nuevas opciones que vivir y escoger, entonces esa vida nueva se resume en esto. Seamos, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, pero ¿cómo voy a ser imitador de Dios? Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces dicen: bueno, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Jesús dice: Felipe, tanto tiempo estoy con todos ustedes y tú no me conoces, pero todo el tiempo y todo el espacio cupo en 6 horas en la cruz, donde se congeló el tiempo y se encapsuló el espacio, y todo eso fue personificado en el Creador, mientras chorreaba sangre al pie de la cruz, y mientras Él gemía, y mientras alzaba sus ojos al cielo buscando una respuesta, y no hubo, y los cielos se volvieron bronce y plomo a Él, mas no a nosotros. Y en toda la Biblia hay solo 2 personas que contemplan los pies de Jesús, que es la mujer pecadora que viene y con sus lágrimas está lavando y con sus cabellos enjugando los pies de Jesús. Y esta, porque fue perdonada mucho, dije Jesús, ama mucho. Y la otra persona que estaba viendo los pies de Jesús es el centurión que tuvo que hacer guardia mientras ese hombre se moría. Y su conclusión al final, cuando Jesús expiró, fue: verdaderamente este hombre fue hijo de Dios. Verdaderamente. Y eso era una rutina para él. Pues yo me paro aquí con lanza y todo y así, firme, que no lo vengan a rescatar. Ya lo habían intentado. Pedro saca espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿no? Ya intentó rescatar a Jesús. Pobre Pedro. Yo lo haría. y con puño y diente, pero no le puedo rescatar, porque si yo le rescato, no me rescata. Uno de nosotros tiene que morir. Adán, Eva, la serpiente, uno de nosotros tiene que morir. Adán no hizo lo que pudo hacer y mueren los tres. Jesús hizo lo que tuvo que hacer y vivimos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que los demonios y los ángeles tratan de entender cómo es que estas bolas de barro puedan adorar al Creador, al que no ven. ¿Cómo extienden sus manos para tocarle, que es intocable, que mora en luz inaccesible? ¿Cómo lo hacen? Y los ángeles desean entenderlo y los demonios se burlan. Porque ellos, inescapablemente, no hay un velo de carne que pueda tapar o opacar la gloria de Dios delante de sus ojos. Satanás en todo momento es tormentado por la gloria de Dios. Y ruegan a Jesús que pasemos a este hato de marranos, pero no nos atormentes. Y tú y yo con este velo de carne no vemos, con estas manos, con estos guantes de carne no palpamos. Y aún así, llenamos nuestro pecho, alzamos nuestra voz, levantamos nuestras manos, y ángeles y demonios están, ¿qué es eso? Seamos pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Qué difícil entender eso. Y hemos estado contemplando también los pies de Jesús y el centurión, como de costumbre, de rutina, guardando la víctima, el sentenciado, y ahí está al pie de tres cruces, y él tiene que estar así echando suertes, él y sus soldados, por la ropa de Jesús. Pero al final el centurión, probablemente, ¿qué tal si con las sandalias de Jesús? ¿Con su túnica? ¿Con su cinturón? Eso es lo que me gané, echando suertes con mis compañeros. Pero él termina diciendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y al pie de la cruz hay un charco de sangre ya mezclándose con arena. Y te invito hoy, mientras estamos estudiando la palabra, que agarres un puño de sangre con arena, porque es para ti, es tu recuerdo. Que esta tierra muerta, insípida, estática, cobra vida cuando chorrea la sangre del Hijo del Hombre sobre ella. Y tú, Adán, tu barro, tu puño de tierra, yo, puño de tierra, necesitamos que sea regada sobre nosotros la sangre de Jesús. Y ahora, andad en amor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es imposible que yo sea como el prototipo que es Jesús. Y hemos empezado así, y así levantar nuestra voz y adorar como animales que somos. Los ángeles y los demonios ven y dicen, son animales. Nomás andan sobre dos pies, pero ya sé cómo son. Ya sé cómo empezaron sobre cuatro. Y ya sé cómo terminarán. ¿Qué es eso que sucede cuando hombres aprenden a adorar y a servir como hijos amados? Lo animal es muy nuestro, pero ser imitadores de Dios como hijos amados no le toca ni a un ángel ni a un demonio hacer, solo a los hijos de Adán. Nos toca ser imitadores de Dios como hijos amados. Es nuestra herencia. Y ahora vamos, por favor, a Génesis capítulo 3. Y bien probablemente en estos días has estado diciendo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nomás que yo no soy apto para eso. Yo no lo puedo vivir. Yo no puedo hacer esto. Es imposible. ¿Cómo quieres que yo venza la tentación? ¿Cómo quieres que yo sirva a Dios? ¿Cómo quieres que yo cargue mi cruz? Y es interesante, muchas veces decimos, no, pues mi cruz es soportar algo difícil. La cruz no es soportar algo difícil, la cruz es un instrumento para ejecutar al hombre viejo, a Adán, y terminar por fin con eso. Es un instrumento de muerte nada más. No es para probar que pues sí aguanto, que sí, que soporto, que no soy quejumbroso y demás. La cruz no es eso. Eso es para un penitente. Pero un penitente piensa volver. Cuando acaba Viernes Santo o lo que sea, él piensa dejar ahí esa cruz y volver. Y se sienta a comer y sigue su vida otros 364 días en un año. Ay, ok, otra vez voy a ser penitente. Pero uno que tomaba su cruz, como escuchamos anoche, ya no volvía. Ahí terminaba. Génesis 3, viene Dios. Hemos visto el diálogo, la conversación, Adán callado, Eva confundiendo el asunto, la serpiente enredando todo, empujando y presionando, y comen. Y versículo 8, Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ya tan perdidos en minutos o mucho, por mucho horas, ya han perdidos y confundidos que creen que se pueden esconder de la presencia de Dios. Que si me paro debajo, detrás de este árbol, Dios no me ve. Si me siento hasta la orilla en la iglesia, junto a la puerta, si jalo mi silla un metro más atrás, porque yo soy tan acá, que yo no convivo con estos gorilas, que sudan como yo, que respiran el aire que respiro, que beben agua como yo, y si les tuvieran 10 minutos bajo el agua se mueren, pero claro, yo no. Y eso es parte de lo que recibimos de Adán, que puedo hacer esto y no me llega, no me afecta, no me mueve tanto. ¿Sabes que el brazo de Dios desde donde Él está se extiende? Y jala tu tapete, papá, y vas a caer sobre tu trasero. Así es que mejor acércate a Él. Entonces, Dios está así como, pues tenemos cita todas las tardes, Adán. Tú y tu esposa y yo tenemos una cita cada tarde. Entonces Él llega así, más se esconden. Y versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre. Y en todo este asunto, es Dios que inicia la plática. No viene Adán diciendo, Dios no lo espera en la entrada del huerto. A ver, ya está bajando el sol, espero que venga Dios. Espero que no se le haya olvidado que tenemos cita esta tarde y tengo que enseñarle algo. Tengo que decirle, Dios, ya sabes, pero te lo tengo que decir, comí del fruto que dijiste que no. ¿Qué vas a hacer, Dios? Yo no sé qué hacer. Entonces nos encontramos así, pero veamos, las primeras palabras, quizás Adán y Eva platicaron, quizás ya estaban acusándose, quizás la serpiente, ¿qué? La serpiente nomás así, a lo mejor enseñándoles, ya comieron, ya están abiertos sus ojos, o que déjenme decirles, ¿cómo va a ser el futuro de los hijos de Adán? Siéntense. Y ahí la serpiente empieza a decir, tú Adán, al rato desconfías de ella. Tú, Eva, a rato desconfías de él. Y sus hijos no se la van a acabar. Y alguien les va diciendo, y yo voy a andar con cada uno de sus hijos realizando mi voluntad. Y ustedes no pueden hacer nada. Disfruten el viaje. Pero en eso Dios. Y las primeras palabras son estas. ¿Dónde estás tú? No llama a la mujer, está engañada, llama al hombre, que está desnudo y lo sabe. Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios no le dijo, ¿por qué estás escondido? Dios ya sabía. Le dice, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Adán no sabía. Y Adán, con su respuesta, nos dice que yo no sé dónde estoy. Y es más, no sé ni qué decirte, pero sigo hablando, Dios, porque si yo me callo, tú puedes empezar a hablar y me da miedo lo que me puedes decir. Entonces sigo hablando y pongo mis audífonos en mi iPod y cuando llego al rato checo mi Facebook y checo mis mails y checo esto y prendo tele y hago esto y hablo con mis amigos y todo, me reconecto porque no sea que si yo apago todo el ruido de mi vida, tú me digas algo, Dios, me da miedo. Pero Dios es el que inició. Él pudo haber dicho desde lejos, según lejos, nada más dicho, bueno, borrón y cuenta nueva. Deja de existir el universo en 6 días. Nuevo cielos, nueva tierra, nuevo Adán, Adán 1.2. Y ya, esta vez no va a dejar que haya una serpiente. Y Dios lo pudo haber hecho, pero lo deja suceder, porque el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, la provisión de Dios, Él diseñó, integró el sistema de redención al universo con toda su creación, empezando desde el hombre, que podría soltar todo, empezando desde el que trajo la destrucción y la muerte, desde Él, el que trajo el virus, puede traer la vacuna. Entonces, Dios diseñó y ya tenía esto inscrito, impregnado en el mismo universo. Y por eso algunos dicen, bueno, esto de que de sangre y nuevo nacimiento, eso realmente es pagano, porque cada primavera y bla, 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 bla. No, el universo está impregnado desde su creación con la historia de redención. Antes que hubiera caída del hombre, Dios ya era su redentor, por naturaleza, porque Dios es amor. Andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a Dios por nosotros en olor fragante, sacrificio a Dios. Entonces, ¿dónde estás tú? Y Adán dice, no, pues es que fui al Oxxo y luego esto, y llegando se me estaba haciendo tal. No, 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 Adán, ¿dónde estás, Adán? No, ¿dónde estabas y a dónde vas? El problema de nosotros es que nos persigue el pasado, ladrando y queriendo mordernos los pies. Y el futuro, decimos, si puedo por fin estar en el futuro, entonces yo necesito esto, yo necesito el celular más in y más nuevo, yo necesito el coche más in y más nuevo, necesito el pastor y la iglesia más in y más nuevo, necesito la mujer más in y más nueva, necesito todo eso para que yo pueda enfrentar mi futuro, porque mi pasado me persigue y voy corriendo. ¿Dónde estás? No existe para ti hoy, pero para Dios todos los días son hoy. Por eso dice, hoy, si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Mañana, quién sabe, ayer, pues ya, ni modo, papá, ya pasó. Pero hoy, si oyes su voz. Y Adán hoy oyó su voz y empieza a hablar del ayer y de la mañana. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Interesante, lo que más le preocupaba a Adán era su desnudez. Mira, todos los días te bañas y estás desnudo ante Dios y no te da pena, no estás, ¡ay, Señor, no veas! Ahorita salgo. ¿Por qué le preocupa tanto a Adán su desnudez? No dice, me siento avergonzado, me siento así, siento que no tengo cara para verte. Y desde entonces todos los hijos de Adán no tienen cara para ver a Dios. Y Moisés dice, quiero verte, si he hallado gracia ante tus ojos, quiero verte, enséñame tu rostro. Y Dios dice, no tienes cara para verme, morirías. Y Moisés, o sea que me fascina, dice, no le hace, déjame ver tu rostro aunque me mate. Quiero verte. Y al fin de los tiempos llegan dos griegos a la fiesta en Jerusalén de la Pascua y se acercan a Felipe, y Felipe dice, ¿qué onda? Y yo, oh, gentiles, sí, ¿en qué les puedo servir? Guarda, esconde la mano, ¿en qué les puedo servir? Señores, queremos ver a Jesús. Y hemos venido a este retiro diciendo lo mismo, queremos ver a Jesús. ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿Dónde me formo? ¿Qué firmo? ¿Cuánto pago? Pero quiero ver a Jesús. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y toda esa desnudez que cargamos, sintiéndonos así, que si pudiera crecer más alto, si no fuera tan alto, si pudiera bajar de peso, subir de peso, ser más muscular, menos muscular, porque ya me parezco a Hulk y nadie se me acerca, todos me tienen miedo, o todos se burlan de mí porque soy un fideo, y porque no tengo coche, me da pena, o me estaciono lejos para que no vean qué carcacha traigo. Y mi celular, que parece tan así, no tiene minutos, pero es muy bonito. Y así, y nuestra desnudez, como que, y te van a tomar la foto junto a la alberca, estás, oh, rápido. O sea, tienes los mismos kilos, nomás que se redistribuyeron. ¿Qué pasó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios no dice, Adán, tápate porque te voy a ver. Dios no dice eso. Dios ya lo sabe. A Dios no le da cosa. A Dios no le da pena nuestra desnudez. Nuestra, como dijo Heriberto, nuestra pobreza tan pública de ser mendigos abiertos y de oficio. No le da cosa a Dios eso. No le da pena. Y lo que a mí me da vergüenza, y lo que me avergüenza, y lo que me hace agachar la cabeza y sonrojar y todo eso, eso a Dios no le da cosa. Y a los que creen en Él, la Biblia dice, en Hebreos, nos dice que por eso Dios no se avergüenza. Hebreos capítulo 11, todo el registro de hombres y mujeres de fe dice, porque entonces Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y cada que le invocamos le decimos, Dios nuestro, Padre nuestro, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Dios no se avergüenza. Ay, otra vez estos vatos, estos aldeanos, ya me están invocando otra vez, están clamando a mí. No se avergüenza de ser llamado Dios de nosotros. Me atrevo a decir que lo siente como privilegio, porque eso le da la oportunidad de darse a conocer. Bien, entonces yo te pregunto a ti este día, regresando a Efesios capítulo 5, yo te pregunto, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué compraste eso? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué lo creíste? ¿Te enseñó su factura o su cédula profesional de experto, de consultor de imagen para decirte que estás desnudo? Que no alcanzas, que no das al ancho, que no puedes, que no cubres ni siquiera lo de un tostón. ¿Ok? Efesios capítulo 5, vemos una cosa. ¿Por qué no brincamos, ya que estás en Efesios, brincamos a Hebreos capítulo 4? Para que me creas más, que a Dios no le da cosa, a nosotros sí, nos da pena no poder presentarnos delante de Él como Él se merece, y lo sabemos a fondo, no puedo presentarme así ante Dios, no tengo cara ni para alzar mi mirada a Él, pero sé que me ama. Pero si Él llega a conocerme como soy, me va a despreciar, se va a arrepentir. Entonces yo mejor me presento como que finjo ser otro. Entonces aprendemos todo el argot cristiano. Y aleluya, amén. Y para que me oiga Dios que soy de veras un auténtico cristiano. Hebreos 4, Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. Tienes que tener bastante confianza, la neta. Y necesitas tener mucha confianza con alguien para encontrarte en esa posición y no y sentirte normal, como si nada. ¿Con cuántas personas en este mundo tienes tal confianza? Y la pregunta que más nos interesa hoy es entonces, ¿tienes esa confianza con Dios para no esconderte? Y dice, procuremos pues entrar en aquel reposo así tan relajado. Pero veamos lo que dice. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ya lo hemos sentido estos días, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo hemos sentido, lo hemos comprobado en estos días. Y, checa esto, puedes estar tan relajado y tan de confianza y tan tranquilo y normal, porque dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas. Entonces, con eso, despreocúpate. A tu lado, a cada lado y atrás y todo, hay otros así que lo mismo, sienten la mirada de Dios sobre ellos. Y como tú sientes su mirada sobre ti y dices, ¡oh! No sabes a dónde mirar. Y cuando dice desnudas y abiertas, abiertas, la palabra es literalmente exponiendo el cuello como un sacrificio. Acuérdate lo que vimos, lo que dijo Ibert ayer. Que entrad en sus puertas con alabanza y como ovejas de su prado que somos, la oveja que entraba en los atrios del templo con alabanza, ¿cómo crees? Esa oveja no salía viva, salía para arriba convertida en humo, un holocausto. Entonces si estamos así, con el cuello expuesto y la navaja así, y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Y Dios nos trae así desnudos y atados de mano y pie y con el cuello aquí. Y luego tú tienes que decir, porque de repente se quita el cuello y tú abres tus ojos porque como hombre que eres, lo cerraste. Es que luego veo sangre y me da, no sé, como... Y peor que sea mi sangre. Y abre los ojos y enfrente... Está Jesús en la cruz y la navaja está aquí. Y su cuello es expuesto y él desnudo. El Hijo del Hombre. Y él lo hizo con los ojos abiertos. Vino a lo que vino de ojo abierto. No tuvo que ser avisado. Oye, de veras Jesús, dice el Padre, se me olvidaba decirte, tú la eres. No, él supo a qué vino. Y desde temprana edad, ¿cómo no sabían que yo iba a andar en los negocios de mi padre? Dando sana doctrina, desafiando al hombre a contestar, ¿dónde estás? Bien, entonces, así nos encontramos, y así nos encuentra Dios, y regresamos a Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces empieza a decir en el resto del capítulo 5, ¿qué implica eso para nuestra vida? Rechazando y renunciando y repudiando ciertas cosas, actitudes, acciones, actividades, amigos y otros de ese tipo... Que nadie nos engañe, que no seamos partícipes de eso, porque no llevan buenos frutos. En versículo 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso suena muy bien, Suena muy bien. Y eso es parte y gran parte de lo que es andar como imitadores de Dios, como hijos amados, sabiendo quién soy, que soy amado, que a Dios no le da vergüenza, no se avergüenza de ser llamado mi Dios. No le da cosa, no se desespera cuando yo le invoco, cuando digo, Señor, de madrugada, de mañana me presentaré ante ti y esperaré, y de madrugada te buscaré, porque has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me esconderé, me refugiaré, y mi alma está apegada, y Dios no está, ¡ay, deja! ¡Ay, suelta, chamaco! Dios no tiene eso con nosotros, somos hijos amados, y algunos de ustedes son mis hijos amados. Y la neta, yo me siento bien cuando me buscan. Y con todos tus rollos, ¿no me da vergüenza ser tu amigo? Y yo soy bien defectuoso. Y Dios, que sabe bien en qué se mete cuando trata con nosotros, dice a nosotros, no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. Entonces no te avergüences de ser llamado su hijo. Y no te avergüences de imitarle. Y van a decir, oh, mira, ya vino de un retiro de espiritual. Y oh, ya viene todo así santiguado. Mira, ahora se va a presignar. A ver. No te avergüences. Tienes que ser lo que tienes que ser. Tienes que ser el hombre que Dios te ha mostrado y tienes que seguir el prototipo que es Jesús. Ya lo sabemos y nos queda claro. No tengo que decir más. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Que me se sometan a mí a todo dar. Que yo me someta a ti, espérame. A ver todas las cláusulas y luego veo si firmo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego, empieza con las cosas tan cotidianas de nuestra vida, tan así ordinarias, tan de cocina y de recámara y de cochera, donde tú y yo realmente vivimos. Y empieza a hablar de esas cosas, porque si es verdad, va a funcionar donde tú y yo realmente vivimos. En el monte de transfiguración suben Pedro y Juan y Jacobo con Jesús. ¡Wow! ¡Qué bonito estar envueltos en una nube de gloria! Y escuchando la voz del Padre, y viendo a Jesús en su gloria y majestad, y Pedro y Juan están diciendo después, años y años después, les marcó para siempre su vida. Entonces, pero empieza con lo muy cotidiano, lo muy rutinario. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y dice, por eso, obedéceme porque soy tu cabeza. Espérate. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ok, la pregunta es, te pregunto, como miembro de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, por quien Él se entregó al Padre en sacrificio, en olor fragante, se entregó por nosotros al Padre. Mucho de lo que hemos hablado de la feminización de la iglesia tiene que ver con eso también, que como que los hombres confundimos eso y nos entregamos a nuestras esposas por Dios. Entonces yo, mira, yo ya soy buen marido, entonces Dios bendíceme. No, no, entrégate a Dios por ella. Eso es lo que hizo Jesús. Él no se entregó a la iglesia, se entregó a Dios por la iglesia. Y la redimió. Entonces dices, oh, sí. Ya está la navaja otra vez. No te preocupes, finalmente Jesús lo va a llevar todo. Pero sigue escuchando. Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, y yo te pregunto, entonces, ¿tú estás en todo momento, todos los días, todo el día, sujeto a Cristo? Entonces, maridos, tenle paciencia a tu mujer. Si a ti te cuesta estar sujeto a Cristo, ¿por qué no le va a costar a tu mujer estar sujeta a ti? Papá, vete en el espejo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y nuestro objeto hoy es entender cómo Jesús amó al Padre y amó a la iglesia y poder ubicarnos en eso también. Entonces dice, y lo hizo así, maridos, amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Ok, muy importante con esto. Todos podemos hasta cierta forma fingir en la iglesia el amor. Pero la verdadera prueba del amor, así como la prueba de que estoy creciendo en la gracia, es que estoy conociendo mejor a Jesucristo. Y me pregunta, como hemos estado diciendo, habemos algunos aquí que ya tenemos años creyendo en Jesús. Y tú tienes tu fe de bautizo y tienes fotos de cuando te bautizaron y cuando así tú llorando y no había canas ni nada. ¿Estás conociendo mejor a Jesucristo o estás viviendo en el ayer? Entonces no estás creciendo en la gracia si no estás conociéndole más a Él. No, sí le estoy conociendo. Entonces, si estás creciendo en el conocimiento de Cristo, estás creciendo en la gracia. Fruto. ¿Ok? Eso es, o sea, es concreto esto. Es que no, bueno, es que no me dan oportunidad. A ver, Adán. Es que no me daban oportunidad. Eva no me dejó interrumpir. ¿Sabes qué? Agárrale por su pescuezo a la serpiente, azótale tres veces contra el árbol más cercano y tan tan. Eso es lo que tenía que hacer Adán. No tenía que ser así muy elocuente en la conversación. Tenía que ser activo. Tenía que hacer lo que tenía que hacer y actuar. Y terminar este asunto y no dejar que la perdición y destrucción que traía ese veneno en la serpiente queriendo morder y enterrar sus colmillos en la pierna de Eva, en la pierna de Adán y así transmitir la muerte a todos nosotros. Y la serpiente dice, no, yo voy a hacer que ellos mismos se inyecten el veneno. Ok, bien. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien, vamos a ver rapidito cuando dice así como, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, y los solteros no se duerman, porque por la gracia y misericordia de Dios, porque el que haya mujer, haya favor de parte de Jehová. Entonces, solteros, pon atención si tú eres soltero hoy. Porque, ay no, pues eso lo aprendo después, sí. Y tú sigues creyendo que el día que te avienten un puño de arroz, ¡pup!, ya sé amar a mi esposa. Así por magia. Ok, yo tomo la foto de tu carota de ingenuo ese día. Y luego te visito 6 meses después y oigo tus quejas, o mejor las quejas de tu mujer. ¿Ok? O, de una vez, ponemos atención, ¿de acuerdo? Ok, entonces, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, así como es del mismo peso. El peso de tu amor tiene que ser del mismo peso del amor de Cristo. Y la única forma que eso va a pesar igual es que hagas lo mismo que hizo Jesús. Que te entregues por ella a Dios. Entonces, primero, dice, para poder hacer eso, para poder entregarse por ella, ya la había perdonado. Y un problema que tenemos muchos hombres es que no hemos perdonado a nuestras esposas. Y en parte es porque dicen, no, pero ella sí ora. Ella sí lee su Biblia. Ella sí quiere asistir a la iglesia. Soy yo que el que siempre arrastra los pies y de mal modo y de mala cara y todo, hago todo. Y así, no, yo soy un bruto, lo reconozco. Ella es espiritual. ¿De qué le voy a perdonar? Sea honesto. En dado momento te has sentido defraudado. Ella es pecadora. Ella no te sabe amar como tú necesitas ser amado. Pero Dios sí te sabe amar como tú necesitas ser amado. Perdónala. ¿Qué dice Jesús mientras le están clavando las manos en la cruz? Padre, decía, no lo dijo una vez, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona, Señor, a mi esposa, no sabe lo que hace cuando me dice eso. No sabe lo que hace. Perdónala. Así como Cristo del mismo peso te perdonó. Y que tu perdón a ella pese lo mismo que el perdón de Jesús pesa sobre ti. Y aquí está así desnudo y frío y avergonzado el abrigo del Altísimo sobre ti. Que pese sobre ella el abrigo de gracia y de bondad y perdón. Que pese sobre ello ella un abrigo del Altísimo, el mismo que te puso a ti. quítatelo y ponlo sobre ella. Ten, hija. Veo que tienes frío. Ok. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, para ver entregarse por ella, él ya estaba viendo la iglesia como iba a ser al final. ¿Ok? Para poder entregarse por la iglesia, Jesús hizo un acto de fe. Y acuérdate en Juan 17, cuando Él ora por los suyos y los que van a creer después. Y él, Jesús pide al Padre cosas por fe. Aprende a ver a tu esposa como Cristo la ve, completa, terminada, sin mancha ni arruga, perfecta, sin defecto. Como Dios la ve, como tiene que terminar al final. Y Dios no te la dio para agradarte a ti. Te la dio para que tú pudieras entregarle a Dios una esposa sin mancha ni arruga, sin defecto, resplandeciente por el lavamiento de la palabra. Dios dice, te encargo a mi hija. Acuérdate, varón, que tu suegro es Dios, el creador del universo. Jehová de los ejércitos es tu suegro. Y está muy atento a cómo tú le tratas a su hija. Y él habla diariamente con su hija. Hija, ¿cómo estás?
Bien.
No, dime la verdad.
Bien.
Te está maltratando otra vez, ¿verdad? Ok, yo hablo con él. Acuérdate. Y dices, No, entonces, si antes tenía miedo de hablar con Dios, ahora más. Ah, no. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar desnudo delante de tu suegro? Y el vestido en gloria y majestad. Pero así estamos. Y con el cuello expuesto. Jaime. Tiene 3 días que mi hija no se ríe. ¿3 días? Sí, Jaime. Diario habla conmigo y oigo que no hay risa en su voz. ¿En serio? Hoy mismo lo arreglo, suegro. Te va a hablar ella riéndose a carcajadas. Te lo juro, Diosito. ¿Ok? Bien. Es una gran tarea. Es trabajo de hombres esto. Es trabajo de hombres, no de niños. ¿Ok? Y tienes que ceñir los lomos, flexionar, tragar saliva y manos a la obra. Es un gran trabajo de hombres. ¿Ok? Entonces, por entregarse por ella, para haberlo hecho, tenía que perdonarla de entrada, de antemano. Y nosotros recibimos de Dios futura gracia. Gracia aún para los días que no hemos vivido. Por eso Jesús dice, despreocúpate del porvenir. Despreocúpate de lo que has de comer o beber o vestir. Despreocúpate porque yo, mi provisión de gracia para cada día de tu vida alcanza para todo lo que puede haber. No solo por lo que ha habido, mi gracia cubre eso y mi amor cubre una multitud de pecados y arrojo hasta lo profundo del mar tus iniquidades, pero mi gracia provee para aún lo que no has necesitado porque no llega ese día. Y provee para tu esposa gracia futura, sabiendo que me va a volver a decir así, me va a volver a hacer esto, me va a volver a hacer huevos estrellados cuando sabe que odio eso y quiero huevos revueltos. 2 trabajos muy importantes para un hombre es estar cultivando a los 6 hombres que van a cargar tu ataúd. Y debes estar cultivando esos 6 hombres en tu vida. Que ellos saben y se presentan para cargar tu caja en la última caminata juntos. Y otro trabajo es cultivar a la mujer que se va a vestir tan de negro junto a la fosa y preguntarse frente a esa caja, ¿habrá hombre alguno que llene este hueco que dejó en mí? Y tienes que trabajar y dime si hay otra cosa más importante en tu vida que hacer. Aparte de buscar a Dios, obvio. Entonces él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y él compró con su vida y con su muerte, compró el derecho de ser cabeza de la iglesia. No entra y dice: bueno, tú eres iglesia, yo soy Cristo, así, cabeza, cuerpo, listo, ya, vamos. Apúrate. Ay. Siempre llegamos tarde porque tú estirando tu pestaña. Que no lo puedes hacer en los semáforos mientras llegamos a la iglesia. Y entonces estamos con eso, ¿no? Y no entendemos lo que está pasando. Jesús, ¿con qué compró el derecho de ser cabeza de la iglesia? Con su muerte. Y con la vida que vivió, nos ganó. Pasa frente a Mateo, dice: sígueme. Y Mateo dice: pum, tira todo el puesto, dice: voy. Pedro está lavando redes y Juan y Jacobo están remendando y ahí están y dicen: síganme. Y le siguen. Y Zebedeo dice: hey, hey, ¿cuándo vienen? ¿Quién sabe, papá? ¿Quién sabe? Tengo que seguir a este hombre. Y por ahí pasó algo en tu vida que tú pasas y dices: ¿qué onda, nena? Sígueme. Y te siguió. Para su desgracia y decepción, te siguió. Agradécele eso. Muestra tu gratitud. Se atrevió a seguirte. Como la iglesia, tú y yo, Pedro, Juan y Jacobo, Andrés y todos los demás se atrevieron a seguir a Jesús. No sabían en qué se estaban metiendo. No sabían. Y ella no sabía en qué se estaba metiendo contigo. Ahora lo sabe. Y ahora que sabes en qué te estabas metiendo al seguir a Jesús, ¿te arrepientes? ¿Pero ella alguna vez se ha arrepentido? Ok. Tenemos un trabajo pendiente. Tenemos que quitarle esa sensación de arrepentimiento. Tenemos que hacerlo, hombres. Hermanos, lo tenemos que lograr. Ok. Y dice que se entregó para poder santificarla. Versículo 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y por entregarse por ella, validó todo lo escrito acerca de ella. Pablo le dice a Timoteo: hijo Timoteo, mi hijo Timoteo, acuérdate de las profecías hechas antes en cuanto a ti, para que por ellas milites, para que por ellas literalmente formules tu estrategia, para que puedas ganar tu buena batalla de la fe y pelees la buena milicia, eches mano de la vida eterna. Pero mi hijo, acuérdate de lo que se dijo de ti. Y tú tienes que meterte en la palabra de Dios y ver qué es lo que fue dicho de antemano acerca de ti, para que hagas tu estrategia. Y Jesús entonces hizo todo eso, y con eso, con su vida y su muerte, validó lo que fue escrito acerca de nosotros. Porque dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y así Jesús validó nuestra victoria, validó nuestra santificación, validó futura gracia para todos nuestros días hasta el fin del siglo, validó su promesa: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Validó: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy para prepararles lugar y cuando ya está, vengo. Validó sus promesas, validó sus advertencias, validó todo y lo firmó con sangre. Y es real. Todavía no hemos captado su amor por nosotros. ¿Cómo voy a demostrar el amor que he recibido si ni lo entiendo? ¿Cómo voy a demostrar el amor que he recibido si ni lo saco de su envoltura? No lo he apropiado, no lo he asimilado, no lo he recibido, no lo he saboreado en mi boca como necesito hacer. La Biblia dice que, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos entiende. Y aún no aparece lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos hechos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y dice que todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Señor, nuestro Padre, gracias por cerrar una brecha que nuestro Padre Adán abrimos y que nosotros aumentamos con nuestras propias manos. Y gracias tú, Señor, por venir a donde nosotros, porque no podíamos llegar a donde tú. Gracias por Jesús. Mil veces gracias, Señor. Gracias por la eternidad que tendremos, oportunidades incontables de entender, de conocer y de responder. Pero la eternidad comienza hoy, porque nuestro Dios habita la eternidad y las alturas, y con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, venimos, Señor, aquietados y callados ante ti, recordando lo que no sospechábamos, tu amor. Toma el pan en tu mano, dale gracias a Dios en tus palabras, reconociendo y recordando que esto fue por ti. Comamos. Y así, Señor, habíamos de amar a los que están alrededor. Así habíamos de amarte a ti. Toma la copa. Y saborea en tu paladar la gracia, el amor, la misericordia de tu Dios.